Mire, David cometió el adulterio, concibió la mujer. Ahí está el niño. Y dice, es espantoso lo que dice. ¿Por qué no lo buscan Samuel? Para que vean las palabras exactamente como están escritas. Samuel 12. ¿Ya lo tienen? El segundo de Samuel 12. Para que se espante conmigo. Esto es alarmante, el pecado, todo lo que hace. Segundo de Samuel 12, ¿lo tienen? Miren nada más el versículo 15, una frase. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. ¿Quién hirió al niño, dice? ¿Qué le parecería si el niño de alguien de nosotros aquí? Este es un niño producto del adulterio. Jehová hirió al niño y enfermó. Y para terminar la historia, ustedes saben, se murió. David oró, ayunó, lloró y todo lo que hizo. ¿Qué pasó? No hubo respuesta. Una sea, hay que unir esto al pecado de David, todo lo que implica, y todavía el dolor de la muerte de este niño. Hermano, trae enfermedades. Por eso Dios aborrece el pecado, y usted no solamente debería decir lo aborrezco, porque cualquiera lo dice, oh, aborrezco el pecado, pero bien que se deleita en él. La cosa está que si lo aborrece, lo que usted aborrece tiene que huir de él. Mire, hay pecados con los que uno debe de tratar, pero hay pecados que Dios no dice que tratemos de esa manera, que usted se siente a negociar. Cuando usted lo mira a la luz de la Biblia, la fornicación, o sea, pecados sexuales, no dice que se siente a negociar. ¿Sabe cuál es el mandato? ¡Huye! ¿Por qué? Porque Dios sabe que no podemos resistir eso. Estamos propensos a caer a la fornicación, al adulterio. Por eso, cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice, huye de las pasiones juveniles. Otra parte dice Pablo, huye de la fornicación. ¿Qué hizo José con la mujer aquella? No se puso a platicar con ella, ¿sabes qué? Pues sí, pero es que tu marido, vamos a esperar un poquito de tiempo, a ver si más adelante... No, dijo José, córrele. Gracias a Dios, porque él corrió. David no corrió, por eso tuvo que enfrentar por este tipo de cosas. O sea, si usted toma la Biblia como está, a mí me maravilla el Salmo 19. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son puros, que alumbran los ojos. Cuando Dios nos da leyes, son para el bien de nosotros. ¿Cree que Dios no lo ama tanto para ponerle leyes para guardarlo a usted? Si cuando Él dice no practiques la venganza, es porque usted quiere que viva en paz. Cuando usted tiene, alguien lo lastimó y vive con esa cosa dentro de usted, quiere vengarse, ni puede dormir. Pero cuando su corazón está en paz, sí, me maltrataron, llora un poquito y se queda bien dormido. Y el pobre, allá el otro, es el que va a sufrir. Dice Romanos, te estás poniendo fuego alrededor de su cabeza. Te hizo daño, tú hazle bien. ¿Es fácil eso? No, me la hacen, me la pagan. Pero el que sufre es usted. Mejor que lo humille. No dijo Cristo, ¿por qué no vas la segunda milla? Si te quitan un, déjales también la capa. ¿Recuerdan lo que dijo Cristo? Te quieren llevar a la corte, ¿para qué vas a pelear allá con un impío? Sufre mejor el oprobio. Aguántate. Mis hermanos, cuando uno aprende ese tipo de, que no se echen encima. Se imagina, a mí me han echado mucho, y más como uno como pastor, pues siempre. Siempre. A veces trata uno de hacer bien, pero lo interpretan mal y le echan a uno. Ah, estoy ejercitando mi lomo de camello. Échele más. Bendito sea Dios porque nos da la fortaleza. Como dijo Spurgeon, hay que tener lomo de rinoceronte para aguantar. Pero después miro a los demás. Se están amargando ellos. Yo todavía, bendito sea Dios, todavía me da la bendición de poder dormir bien. No se enferme su pecado. No se enferme. Esos pecados de Gálatas o Romanos 1, si después quiere rayar, leer Romanos 1, va a mirar otra lista de pecados muy parecidos a los de Gálatas. Lo dañan a usted. Miren, aquí están los matrimonios. ¿Cuándo se pelearon la última vez, hermanos Fonseca, hermanos Mijares, hermanos Contreras? ¿Cuándo, Hernández? ¿Cuándo se pelearon la última vez? César. Digo, no me tienen que decir cuándo, tal vez fue en la mañana. O ayer, yo no sé. Pero, ¿no acaso no cuando se pelean los matrimonios? ¿Cómo terminan? Enojado. Se va a decir, no voy a comer. El pobre está sufriendo, tiene hambre, pero por su maldito orgullo no traga este hombre. ¿Quién sale ganando? ¿El hombre? No, el hombre está sufriendo por su orgullo. La esposa se enoja, se pelea con el marido y la mujer termina también ahí. O sea, ¿para qué jugamos con eso? El pecado no trae nada. Saque esa lista de Gálatas 5, Romanos 1, haga una lista y póngaselos ahí en el refrigerador o en la sala donde lo frecuenta más y mírelo ahí. ¿Vale la pena? Mejor vamos a amar. ¿No me corresponden? Voy a amar. ¿No me saludan? Yo los voy a saludar. ¿Me critican? Pues échele más, como dijo Cristo ahí en Pedro. ¿Se acuerdan lo que dice el 1 Pedro 4? Cuando le maldecían, bendecía. Cuando lo maldecían, él bendecía. Mejor amar, porque el amor, de veras, dice la Biblia, mis hermanos, cubre multitud de pecados. Ahora, si espera vivir en un mundo protegido, donde esté ajeno a todos los problemas, no existe en este mundo ese lugar. Siempre van a hablar de usted, va a sufrir, lo van a criticar, lo van a perder, va a sufrir. Y si siempre anda buscando cómo protegerse, es imposible. Mejor refúgiese en Dios. Siga sus leyes, sus mandatos. Cuesta, sí, pero qué bendición hay en eso. Sí, hay mucha bendición, la verdad. Yo a veces me espanto de niñerías de algunas de las personas. Se lastiman y por una cosita tan pequeña. Yo, pobrecito. ¿Por qué no aprenden a obedecer mejor? Si se enferman, pregúntele al médico. 2/3 de los que van al hospital con los médicos, escuche, 2/3, según el informe médico que estaba yo mirando, 2/3 es alcohol porcentaje. Son consecuencias de ese tipo de cosas. Problemas de enfermedades psicosomáticas. La mayoría, 2/3, es espantoso. O sea que van al hospital por culpa de su pecado. Por culpa del pecado, 2/3. Por envidiosos, por soberbios, por llenos de avaricia, todo ese tipo de cosas que miramos en la vida. No les puedo decir que compren este libro que les mencionaba, porque no existe ya ahora, tal vez en internet, en libros viejos, pero es buenísimo en realidad. Enferma el cuerpo. 2, anula tu testimonio. ¿Qué sucede cuando peca el cristiano? Anula el testimonio. Mire lo que dice el Salmo 51, que tenemos ahí, el versículo 12. Mire, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, usted puede testificar. Entonces, los pecadores vendrán al conocimiento de Dios. De lo contrario, su pecado anula su testimonio. Anula su testimonio. No sirve. No hay alabanza, dice el 15. Hasta imposibilita adorar a Dios. Mire lo que dice el 15. Señor, abre mis labios. Se han vuelto mudos cuando hay pecado. No les da deseo de adorar a Dios por el pecado. El 12. No hay gozo en la salvación. Ya lo miramos eso. No hay gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, dice, voy a enseñar a los demás. Entonces los transgresores se convertirán a ti, dice el verso 13. Hermano, ¿qué sucede cuando un cristiano peca? Anula el testimonio, lo destruye. Tu servicio al Señor es interrumpido. Puedes continuar, pero tu servicio no es eficaz, no es efectivo. No sirve lo que estás haciendo por Dios. Puedes continuar, pero no tiene valor. Es destructivo, más bien, todo eso. ¿Qué pasa cuando pecamos? Tu testimonio ya no tienes credibilidad. Mi hermano, Dios no va a usar instrumentos sucios. Dios no va a usar instrumentos sucios. Mire lo que dice 2 de Timoteo. Para los que no lo saben, 2 de Timoteo 2. Si lo tienen, el versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, si se limpia, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios no usa instrumentos sucios. Si usted quiere que Dios use su vida, tiene que estar limpio. Yo no como en un plato sucio, ni Dios menos va a usar un instrumento sucio. Dios quiere que el instrumento que va a usar debe de estar limpio, de otra manera Dios no lo puede usar. Es imposible. Entonces, cuando hay pecado, usted no sirve para nada. No sirve para nada. Hace tiempo me decía el hermano Byron, me decía, ¿por qué no me...? Algunos consejos que me estaba dando el hermano, le dije, okay, dime, ¿a quién? Pasamos lista a los de este lado, luego los de este lado, a ver, ¿quién? Dime. Y al final me dice el pastor, no, mejor seguimos así. Ok, seguimos así. Seguimos así. El pecado hace inútiles a las personas, no están capacitados, no están calificados para poder servir a Dios. ¿Quiere que traiga uno como David que use el púlpito aquí? ¿Lo van a escuchar ustedes? No, yo tampoco lo haría. Yo sería el primero que saldría de aquí, de este lugar. El pecado destruye el testimonio, quita la autoridad, lo hace nulo. No mulo, nulo con N. Aunque también es lo demás también es igual. Sí, el pecado te inhabilita, te incapacita, te hace inútil, no sirves para nada. Es lo que pasó. Pablo está hablando de eso. Dios va a usar instrumentos que estén limpios. Por eso no experimentas victorias, pura derrota y derrota en tu vida. Y usted dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Estoy salado, no tengo buena suerte. Ni está salado, ni tiene ni mala suerte. El problema es su pecado. Con Dios no hay mala suerte. Con Dios no hay salados. Cuando usted está en el camino que agrada a Dios, Dios acomoda todas las cosas para su gloria y va a usar la vida suya. Pero si está sucio, no lo va a usar. Es más, no solamente destruye su testimonio, sino que se convierte en algo negativo. Es un estorbo. escuche bien esto, se convierte en un estorbo. Mire, vaya a Josué, le voy a dar un ejemplo, para que vea. Josué 7, Josué capítulo 7, allí en el Antiguo Testamento, lo han visto ya en la escuela dominical. Miren aquí cómo se llega a convertir la persona cuando hay pecado en un gran estorbo para la causa de Dios. 7:10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Miren, Dios le está diciendo a Josué: ¿para qué oras? Aquí la oración no sirve, no hace falta la oración. Aquí el problema es el pecado, que hay que quitarlo. ¿Se recuerdan de Acán? Había visto el anatema, lo agarró, el lingote aquel, tesoro, y fue y lo escondió debajo de su tienda para que nadie lo mirara. Pero gloria a Dios, que nuestro Dios contempla desde los cielos, ve las obras de los hombres. Fueron a la batalla y regresaron, dice el versículo 4, los cuales huyeron de delante de los ahí, vinieron corriendo, espantados, fueron destruidos, derrota. Y Josué lo que hace, ¿qué está pasando? Hay derrota, vamos a orar. Y Dios le dice: no ores, Josué, el problema no es falta de oración, el problema no es que no están orando, el problema es que hay pecado. Y cuando hay pecado, hay que quitar el pecado, pero no, la oración no va a ser esto. Es como cuando alguien peca, hay un problema y dice: vamos a orar. No, no, ¿para qué oramos? Renuncia al pecado. Entonces, cuando Acán había pecado y no había sido confesado, hermano, el pueblo tuvo que sufrir derrota por causa del pecado de un hombre. Si en la iglesia hay alguien que está sirviendo, va a servir, se tolera y está en pecado, hermano, va a haber problemas con la iglesia, va a haber problemas en la congregación, no hay bendición porque estamos permitiendo pecado. Tenemos que ser radicales en eso, entender el pecado. Cuando estaba estudiando aquí, por ejemplo, allá en la parte de la librería arriba, había dos jóvenes, yo no sé si eran gays, pero se comportaban como tales. Era espantoso. Y hablando de la enfermedad del pecado, yo tenía problemas en mi estómago, miraba todo esto, me estaba consumiendo. Y me decían los maestros: pues muévase al otro dormitorio. Digo: ¿y por qué tengo que irme yo si el problema es este? Los mismos estudiantes me decían: muévase. Digo: ¿pero por qué me tengo que ir yo? Estoy hablándole, pues, cuando estaba jovencito, ¿por qué me tengo que ir? Hablé con el director, hablé con el maestro, me decía: hermano, tenga paciencia, tenga paciencia. Dije: no, hermano, eso no es paciencia, eso es tolerancia del pecado. Eso no es paciencia, tolerancia. Siguió así. Un día ya estaba harto de todo lo que miraba, me reuní bien, me acuerdo bien el día, fue un miércoles, me reuní con ellos y les dije: ¿saben qué? ¿Se van ellos o me voy yo mañana? ¿Así? ¿Cómo lo están oyendo? ¿Se van ellos o me voy yo? Les dije al director y al hermano, hermana Luz, al hermano Valderas. Hablé con ellos: ¿se van ellos o me voy yo? Y dijeron: hermano, vamos a hacer una carta, se las entrega mañana, compre una chapa, le pone una chapa nueva y no deje, quédese con las llaves que tienen. Gloria a Dios. Hicieron la carta, yo compré la chapa, le puse y los expulsaron y se fueron. Hermano, tenemos que ser radicales. A mí no me da miedo ir donde irme. Si Dios me llamó para servirle, Dios me va a dar un lugar para trabajar siempre. Él me llamó, no estoy para satisfacer a nadie. Si hay pecado, vamos a cortarlo de raíz. Si no, va a haber un problema. Contamina toda la iglesia. Es lo que pasó con Acán. Cuando yo le estoy hablando con la autoridad porque lo he vivido, lo he experimentado. El pecado trae dolor. Bueno, ahora también estamos viendo aquí, destruye el testimonio. Destruye el testimonio. Este lugar se vino abajo precisamente por mucho pecado que se llegó a tolerar aquí. Nosotros llegamos aquí el primero de enero del 2012 a este lugar. Dos. En el 94 yo ya no aguanté, me fui de aquí con mi familia de este lugar en el 1994. Ya esto era una ruina, este lugar. Todo era un desastre, todo. Iba camino al desastre, todo. Me imaginaba como Jeremías mirando que el pueblo iba cada día a la destrucción. Ya no aguanté, no fuimos. Traté de arreglar aquí, hablar no se pudo. Hablé con uno de la iglesia, digo, ¿sabes qué? Nos vamos. Hablé con unos de los hermanos de la iglesia. Otro día ya amanecí por allá afuera con mi familia. No vamos a tolerar este tipo de cosas. Tenemos que tomar una posición radical porque no vamos a vivir en ese mundo de suciedad. Yo venía aquí, la persona que estaba en la librería me decía, tanto, pero es que el viejito, y señalaban al hermano Macario aquí. Se miraba que fluía veneno de las personas que vivían aquí. Y yo les digo, ¿pero por qué están aquí? Si miran y les duele, miren, la puerta está tan grande, ¿por qué no se van? Oh, no, yo no me voy a llevar al viejito a la corte y que de a mí no. Otra vez, estamos hablando del pecado de venganza, diabólico. ¿Qué gana la gente con eso? Está en contra de la Biblia. ¿Creemos en la Biblia o no? Si vamos a creer, vamos a vivir lo que ella dice. No nos van a entender todos. ¿Ya? Dije, a mí no me gustaban las cosas, me fui. ¿Usted por qué no se va también? No, yo lo voy a llevar a la corte. Viviendo amargada y enfermada la pobre señora. Vea el pecado lo que hace, destruye el testimonio, acabó el testimonio de este lugar. Salíamos a evangelizar cuando llegamos aquí, andábamos allá evangelizando, le decíamos a la iglesia, oh, ¿dónde estaba ese señor? Y nos señalaban algunas personas de aquí. Digo, sí, pues acabamos de llegar ahí, somos nuevos. No, todos son una bola de hipócritas allá, dice. Digo, no, bueno, ya no, el testimonio estaba destruido. Poquito a poquito hemos vuelto a construir un testimonio para Dios en este lugar. Poquito a poquito hemos ido edificando el testimonio. Por eso les hemos dicho a ustedes, ustedes vienen aquí, dicen que son cristianos, están dispuestos a pagar ese precio de decir que son cristianos y que vienen aquí. Si no, mejor no digan que vienen aquí. Díganles que son cristianos, pero díganles que van al monte, que van a donde quieran, pero no digan que vienen aquí. ¿Por qué? Porque destruyen el testimonio. De por sí ya está por los suelos el testimonio de la iglesia de Cristo. Ustedes no contribuyen para bien, entonces. David dice, entonces los pecadores, entonces voy a enseñarle, Señor, ahorita no puedo. ¿Cómo va a ir a evangelizar a alguien como David? No se puede, el testimonio está destruido. Lo acaba uno. Hay una escuela, va a ir mañana a una escuela aquí en el área, ¿qué hago? Es una escuela cristiana. Se vino abajo también por lo mismo. Uno de los maestros molestó sexualmente a los niños. Y cuando los papás se dieron cuenta de eso, sacaron a sus niños de la escuela. Se los llevaron. Y digo, qué bueno que hicieron eso. Pero ya el testimonio quedó dañado, la congregación, la escuela, todo quedó afectado. ¿Por qué? Por el pecado. Por eso, aquí el Salmo 51 estamos hablando, ¿qué sucede cuando peca un cristiano? Destruye el testimonio. No solamente el suyo, el de la iglesia de este lugar, pero de la iglesia en todo lugar. No sé cuántos recuerdan al hermano Jimmy Swaggart hace muchos años, hace 25, 30 años. No sé cuántos recuerdan a este hombre. ¿Cuántos lo recuerdan a él? El hermano, tal vez. Bueno, tenía un impacto él, lo que salía en la televisión. Pero cuando también cometió un adulterio, lascivia y todo lo que cometió este señor, hermanos, la iglesia sufrió grandemente. Salíamos a evangelizar, nos decían lo mismo. Ustedes son los mismos de ese señor que hasta lloraba en la televisión y puro hipócrita. Digo, sí, era hipócrita, ¿cierto? No vamos a negarlo. Entonces, mis hermanos, el pecado destruye, anula el testimonio. No puedes, aunque quieras testificar. Y si lo haces, no es eficaz tu trabajo, no sirve. No sirve, en verdad. No, es imposible. El pecado te inhabilita, no experimentas victoria, detienes la marcha, el crecimiento de la iglesia, eres un estorbo cuando hay pecado. Se detiene la marcha de la iglesia. ¿Se recuerdan cuando pecó María y Aarón contra Moisés? Porque se casó con una negra, el Moisés. Dice cusita, quiere decir negra. Se casó con una negra. Hablaron contra él. ¿Sí saben lo que le pasó a María? Inmediatamente cayó la lepra, la ira de Dios sobre María. ¿Y saben qué es lo que pasó después? La obra se detuvo. 7 días la marcha que iban al camino de la tierra prometida se detuvo. 7 días por el pecado de María. 7 días se detuvo. El pecado trae daño a la iglesia. Trae, usted daña su testimonio, ya nadie le va a creer a usted. Pero afecta también la iglesia. Ya no van a creer aquí en la gente que viene. Todos nos van a medir con la misma medida. Todos. ¿Por qué? Por el pecado. David dice, no puedo testificar, no puedo enseñar a nadie, soy un problema. Mi hermano, el pecado, por eso nuestro Dios sufrió tanto. Por eso. ¿Por qué cree que fue nuestro Salvador a la cruz? Es espantoso el pecado. Cuando usted lo mira, yo no sé cuántos entienden esto, hace unos días estuve hablando también algo parecido, el otro domingo, o hace 15 días, ¿no? Mi hermano, cuanto usted más busca de Dios, se vuelve más sensible al pecado. Cuanto usted más se acerca a Dios, busca a Dios en su palabra, en la oración, o sea, consagra toda su vida, se vuelve más sensible al pecado. Y usted llama a esto pecado y la gente, no, para ellos no es pecado. Lo miran como algo natural. No tienen la sensibilidad para verlo como pecado. ¿Sí me entienden este punto? De lo contrario, no ven, hay que ser muy sensibles para llamar pecado a lo que es pecado. Porque la mayoría dice, es que me equivoqué. El que sale del closet dice, es que mi preferencia sexual. Se equivocaron, dicen, qué bueno que Dios no perdona excusas. Nomás perdona pecados. Si usted quiere experimentar la gracia de Dios, aprenda a reconocer pecado, lo que es pecado. Eso es confesión, estar de acuerdo con Dios. Diga lo mismo que Dios dice. No trate de justificar. Entonces, enferma el cuerpo, destruye o anula su testimonio. Hermano, la iglesia por eso estamos tratando de hacer las cosas lo mejor que podemos. Y tenga paciencia conmigo como pastora, hay cosas que a veces no se hacen como usted quisiera. Pero Dios sabe, estoy tratando como pastor de poner cada cosa y cada persona también en su lugar. Hay personas que pueden, hay personas que no. Porque tal vez usted le cae mejor a alguien y dice, ¿y por qué no mejor él? Bueno, usted le cae bien, pero Dios tal vez no le cae muy bien. ¿Sí me entiende? Aquí no estamos de parentesco. No estamos jugando en eso. Estamos tratando de seguir ello. Mi pregunta, ¿está buscando a Dios? ¿Está buscando sinceramente a Dios? ¿En la oración, en su palabra? ¿Está consagrada su vida a Dios? Si está en esa posición, viviendo en ese nivel de su vida, usted tiene la sensibilidad y la percepción, la madurez para poder discernir. Pero si usted no está viviendo en esa condición y luego viene, ¿y por qué no acá y por qué no allá? No, está ciego, todavía no mira. Mejor ordena tu vida y cuando estés en ese camino vienes, platicamos y ok, vamos a trabajar. Claro, Dios quiere que trabaje la gente. Yo quiero que haya más gente trabajando aquí. Pero cuando usted va a la fábrica le dicen, a ver, lléname tu nombre, dónde estudiaste, tu requisito, a ver. Al final dice, mi hija no califica. Ahí después te llamamos a ver si hay una oportunidad. Están diciendo, no, tú no calificas. Dios dice en su palabra, a ver, vamos a mirar. Oh, mi hijo, no calificas. Tienes buenos deseos. ¿Se recuerda Pablo dice a Timoteo? El que anhela obispado, buena obra desea. ¡Oh, qué bueno, mijo! ¡Qué bueno que quieres servir! ¡Qué bueno hasta quieres predicar! Pero es indispensable, es necesario, 1 Timoteo 3:1, es necesario que el obispo sea, y ahí está la lista, los requisitos. ¿Calificas? Ok, si no calificas, pues no te puedes inscribir. ¿Ve cómo es tan sencillo cuando lo miramos claramente con la palabra de Dios? No tenemos que inventar cosas. Yo no tengo que inventar estrategias, cosas nuevas. Aquí está, siempre ha sido palabra de Dios y va a ser siempre palabra de Dios. No tengo que inventar nada. ¿Por qué no? Si usted quiere servir a Dios, no sé cómo está su vida, Dios es el que sabe. Pero vuelvo a hacerle la pregunta del tema. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? ¿No perdemos nada cuando pecamos? Bueno, ya hemos visto todo lo que se pierde. Hoy hemos visto, enferma su cuerpo y anula su testimonio. Gracias a Dios que Cristo murió, porque somos un fracaso, ¿verdad?, en muchas áreas de la vida. Yo le invito en esta mañana, ¿quiere que su vida sea útil para Dios? El instrumento tiene que estar limpio. La herramienta que Dios quiere usar debe de estar limpia, si no, no va a servir para el propósito que Dios quiere. Que esté limpia la herramienta y va a ser provechosa en las manos de Dios. Amén, hermano. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Mi Dios, es muy clara, muy específica. Señor, y en aquellos días, dice tu siervo Isaías, a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a llamar las cosas como tú las llamas, Señor. Nos duele a veces porque el pecado está en la misma familia, el esposo, la esposa, el hijo, la hija. Señor, nos duele porque vemos todo el dolor que produce el pecado, Señor. Miramos los matrimonios, Señor. ¿Cuánto dolor hay por el pecado del orgullo, la soberbia, el egoísmo? Señor, los niños, los jóvenes, Padre, que sea tu Espíritu Santo revelando a sus vidas, que puedan entender la gravedad del pecado, Señor. Mi Padre, tan grave fue que fue indispensable que el Hijo de Dios fuera a la cruz, Señor. Tan grave es el pecado, mi Dios, destruye el testimonio, enferma nuestro cuerpo, deprime el corazón, ensucia el alma. Señor, tanto dolor que trae el pecado. Ayúdanos, Señor. No solamente como decimos, lo aborrecemos o aborrecerlo, sino ser prácticos en verdad, Señor. Huir de ese pecado, mi Dios. Aunque duela nuestra carne, nuestro cuerpo, que busquemos siempre agradarte a ti, Padre. Te bendecimos en esta mañana. Gracias por cada uno de los que han escuchado esta palabra. Mi Dios, que cada quien tenga el coraje, si se llama cristiano, que tenga el coraje para hacerse a un lado, alejarse de aquello que lo expone al pecado, Señor. Mi Dios, bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos.